hormiga, en realidad en todo el país, pero estamos en Trabajo de Hormiga. Vamos a hablar ahora con Mariana Ripa. Ella es quien dirige la Oficina de la Mujer y Violencia de Género de la provincia del Chubut. Se conoció ayer un trabajo que realizaron desde la oficina que tiene que ver con la cantidad de femicidios que hubo en la provincia entre el 2013 y el 30 de junio del 2022, en donde se registraron 28 femicidios directos y 3 femicidios vinculados. Vamos a hablar ahora entonces con Mariana. Le agradecemos, Mariana, el contacto. Buen día, Mariana.
Hola, buen día. Muchas gracias por llamarme.
No, gracias a vos. Bueno, en principio nos gustaría que nos contaras un poquito sobre este informe. Es un informe bastante similar a lo que hacen a nivel nacional. Pero bueno, ¿cuál es el sentido también de ese informe? ¿Qué datos fueron arrojados?
Bueno, es que sí, justamente un poco lo que comentabas tiene el mismo sentido de los mismos o similares datos. Uh-huh. De lo que se hace a nivel nacional, porque esos datos de la Corte Suprema de Justicia son datos construidos con una mirada federal, uh-huh. porque se reúnen a partir de la información que las provincias le suministran a la Corte. Así que bueno, eso me parece interesante resaltar, porque es posible contar con datos nacionales porque las jurisdicciones se comprometen a llevar adelante esta tarea, uh-huh. más allá que después nosotras hacemos nuestras propias, digamos, nuestros propios registros. Uh-huh. Lo cierto es que hay un protocolo por el cual se puede analizar y recoger los datos de toda la nación a partir de unificar criterios, ¿no? Porque esta era una de las cuestiones que la Argentina debía, como política pública, contar con datos de los femicidios. Sí. ¿Y por qué digo eso, contar con datos de los femicidios? No es solamente, y siempre que tengo oportunidad, digo, para contar mujeres muertas, uh-huh. sino porque justamente los otros poderes del Estado, digamos, pueden tomar estos datos para evaluar qué tipo de políticas públicas impulsar para prevenirlos, porque uh-huh. la realidad es que el poder judicial, cuando interviene con el hecho acaecido, digamos, con el hecho ya consumado, ¿no? Uh-huh. Claro. Y lo que tiene por delante es llevar un proceso con perspectiva de género, en tiempo razonable y asegurando las garantías del procesado y la reparación y sanción, la reparación de quienes quedan, ¿no? De las víctimas. Así que, bueno, un poco esa es la mirada. ¿Cuál es el sentido de estos registros de femicidio? Es justamente eso, ¿no?
Mariana, en términos generales, estas cifras que ofrece el informe tienen alguna particularidad en relación a lo que sucede en otros lugares del país.
Sí, bueno, una particularidad que tiene, bueno, en principio tienen como características, el primer punto es que cualquier tipo de mujer puede ser víctima de femicidio. Uh-huh. En este sentido no hay un tipo de mujer, sino el solo hecho de ser mujer te coloca en situaciones de riesgo. Y también es importante señalar que las características de la tipificación penal, que es lo que el artículo 80 del Código Penal, que dice que sería femicidio sin nombrar la palabra femicidio como agravante. Claro. Lo cierto es que es cuando un hombre mata a una mujer en contexto de violencia de género. Uh-huh. Estas son las características de lo que relevamos. Una cuestión central es que, por ejemplo, el 75% de los datos relevados refieren que el femicida, el hombre agresor, el hombre femicida, fue pareja o expareja de la víctima, ¿no? Uh-huh. Eso parece un dato relevante, por ejemplo, para trabajar sobre políticas públicas de prevención, uh-huh. al interior de las cuestiones de familia, las relaciones de pareja o expareja, ¿no? Uh-huh. Así que eso parece, sí, interesante para tener en cuenta. Otra de las cuestiones que me gustaría resaltar, a diferencia de otras jurisdicciones, es que en la provincia de Chubut las sentencias de femicidio se obtienen en un tiempo razonable, es decir, de año y medio a 2 años se contaría con una sentencia firme. Y esto se vincula claramente con la implementación del Código Procesal Penal que rige en nuestra provincia. Eso permite llegar en menor tiempo que en otras provincias que tardan muchos más años el proceso de sentencia y condena, ¿no?
Con respecto a la distribución, mirando el mapa del informe, a la distribución de en qué lugares se registraron femicidios, la primera impresión que tenemos es que las ciudades más grandes son las que los tienen identificados. Entonces mi pregunta viene a, ¿vos crees que esto tiene que ver con por ahí la falta de acceso a cierta información en otros sectores de la provincia, como puede ser el centro y el centro de la provincia, o la falta de la posibilidad de acceder a denunciarlo? ¿Qué opinión
bueno,
te vale?
Claro, son distintas cuestiones que se van cruzando, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que este registro de femicidios que llevamos nosotras desde la Oficina de la Mujer, que depende del Superior Tribunal, se lleva a partir del 2013 para acá. Uh-huh. ¿Por qué este corte? Porque, bueno, fue ahí cuando se modificó el Código Procesal Penal incorporando esta
figura,
este agravante. Uh-huh. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en este mapa que vos estás mirando y que está disponible en la página del Superior Tribunal, en la sección de la Oficina de la Mujer, lo cierto es que están registradas las víctimas desde el 2013 a este momento.
Sí.
Pero mucho antes, digamos, esto es una cuestión histórica, las mujeres históricamente son víctimas de esta situación de femicidio. No estaba planteado, visibilizado de este modo. Es decir que, porque cualquiera que pudiera estar escuchando puede decir, bueno, pero hubo otros. Sí, claro, hubo una cantidad que no están registradas. Eso es la invisibilización del fenómeno, ¿no?
Claro.
A partir del 2013 se puede registrar y, bueno, ver y visibilizar esto. Lo cierto es que, como bien lo surge en el mapa, es en todas las distintas ciudades de nuestra provincia, y se dieron en el centro de la provincia este femicidio, pero bueno, eso no, digamos, no hace que solo en los lugares grandes, qué sé yo, estamos hablando del Maitén, Paso de Indios, Sarmiento, Gaiman, hay una cantidad de ciudades más pequeñas que también, bueno, tienen lamentablemente víctimas de femicidio, ¿no?
Mariana, con respecto a los hijos o hijas víctimas de femicidio, bueno, ahí también hay una, es bastante impactante la cifra, 36 niños que se quedaron sin madre y 26 niños o adolescentes que tramitaron la ley Brisa. Me gustaría también tener tu impresión con respecto a esto, a cómo impacta. Estamos hablando de una ley que lo que hace es acompañar a les hijes, ¿no? Desde distintos lugares y de manera interculada.
Ese es un trabajo, un monitoreo que también hacemos desde la oficina, porque nuestra oficina, entre sus funciones, tiene la de generar o facilitar el acceso a justicia en materia de género. Y lo cierto es que dentro de ese derecho de acceso a justicia está claramente la reparación. Esta ley que vos mencionás, la ley Brisa, y hay una ley nacional provincial, pero que no tiene, digamos, tiene un abanico más amplio de sujetos pasibles de solicitarla, y también tiene menos cantidad de ayudas o reparaciones emitidas. La ley Brisa, que es una ley nacional, es la ley de reparación concretamente para hijas e hijos de femicidas, ¿no? De víctimas de femicidio. Desde nosotros empezamos a trabajar en este programa de monitoreo, porque la verdad es que sí, como te decía, si antes del 2013 las víctimas de femicidio eran invisibilizadas, lo cierto es que la misma suerte corrían sus hijas e hijos. Entonces, a partir del 2019 empezamos a hacer un monitoreo de estas hijas e hijos, que es un trabajo bastante amplio y que hacemos con la articulación, no podría ser de ninguna otra manera, con la CENAS, con los juzgados de familia, con los juzgados penales, con las asesorías, con el SAB, que depende de la fiscalía, que tiene un papel relevante acá. Bueno, y una cantidad de ANSES, porque bueno, los trámites luego, primero hay que encontrarlos, luego hay que contactarlos, luego hay que acompañar de alguna manera y ver dónde surgen los conflictos. Pensemos que algunas de estas hijas o hijos tienen a su mamá muerta y a su papá preso o también que se suicidó, y en muchos casos son las familias que viven en otros lugares, en otras provincias, que se quedaron al cuidado de estas niñas y niños. Y entonces es un acto de estricta justicia, digamos, intentar acercar esa reparación, articular para que puedan acceder a esa reparación, que es es amplia e interesante para estos niños que han tenido ya atravesado por una tragedia en su vida. Bueno, tratar que el Estado, que lo que el Estado planteó como política pública finalmente le llegue. Así que hemos articulado con otras provincias y demás, y del 2019